Pues encendemos esta luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio. Programa muy variado, el de este miércoles polar, con muchas cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar con una de las autoras de un libro que nos aconseja cómo encontrar empleo de forma mucho más fácil, Javier Fernández Mar Domingo.
Aquí hay empleo, se llama Ángela, aquí hay empleo y te enseñamos cómo buscarlo. Nos aconseja tácticas para tener más éxito en nuestra búsqueda laboral o nos enseña también errores que no debemos cometer.
Nos vamos a adentrar además en esta luz de la linterna en un conflicto que lleva para 5 años, el de la guerra de Siria, a través de un documental muy premiado, Iván Alonso.
Sí, vamos a hablar con el director de Nacido en Siria, que es Hernán Zin, y que ha ganado recientemente el premio Forqué. Nos va a contar 7 historias de los más afectados por la guerra en este país, que son Ángel, los niños.
Además tendremos tu habitual sección de series, también un cómic muy especial que ha editado el Museo del Prado de Madrid, basado en las obras de Rivera, y repasaremos, como siempre, lo mejor que nos dejan los fósforos de Herrera. Pero antes, Chema Álvarez, recuerda a los oyentes cómo pueden participar en esta luz de la linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
A pesar de que el empleo ha crecido en los últimos meses, según el último informe del CIS, el paro sigue siendo el problema que más preocupa a todos los españoles. Crear nuestra propia marca personal es algo más que importante y difícil, y más importante y difícil que elaborar un currículum. Nuestra marca no es otra cosa que la presencia intencionada, clara y definida en la red, que va a señalar nuestra reputación digital. Esa técnica y muchas otras se pueden encontrar en el libro Aquí Empleo y te enseñamos cómo buscarlo, de Ediciones Pirámide. Nos acompaña en esta luz de la linterna Amparo Díaz Jairó, que es CEO de Global Human Capital Group, profesora de Psicología Social en la Universidad de Barcelona y top 10 de España en expertos en capital humano, que junto a Consuelo León Llorente han publicado este libro en el que nos adentramos ya en esta linterna. Amparo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué técnicas hay para buscar empleo que podemos encontrar en este libro?
En el libro podemos encontrar varias técnicas, desde las técnicas clásicas de poner tu currículum en los portales de empleo, y se detallan en el libro más de 900 portales de empleo de 168 países, así que tenemos ya trabajo
tenemos
para
variedad,
empezar.
Sí.
Es una primera técnica, te puedes estar ahí. Y luego la otra parte que está muy, muy ahora en auge, las aplicaciones móviles, que también hay como portales de empleo, pero también hay aplicaciones móviles para buscar empleo. También se explican el tema de las redes sociales y se profundiza en las redes social más importante para buscar empleo que todos conocemos, es LinkedIn, una red social profesional en la cual tú te explica cómo poner tu perfil profesional. Y por último, y cómo no, también listado de empresas de cazatalentos, de trabajo temporal, y también se dan un listado de más de 100 empresas de selección en España, así que tienes como una compilación
importante y completa, ¿no?
Sí,
desde
sí,
luego.
Sí.
Hablabas de la importancia que tienen las redes sociales hoy en día para encontrar un trabajo, ¿por qué?
Pues es vital, porque además el estudio que se hizo desde la empresa que dirijo, Global Human Capital Group, a 100 directores de recursos humanos, nos dijeron que además estos directores de recursos humanos estaban ya buscando personas para sus empresas en un 86% en las redes sociales. Por lo tanto, no hay que desestimar para nada el estar tú en las redes sociales de una forma más activa, o si no, tener el currículum de una manera atractiva, ordenada. Uh-huh. Para que te puedan llamar, porque a veces empresas incluso descartan candidatos que no están en las redes sociales porque dicen, no se ha adaptado a la tecnología, no sabe cómo tener un perfil en las redes sociales. Entonces,
claro,
te explicamos cómo hacerlo en el libro también.
Eso hay que tenerlo en cuenta, porque además las redes sociales, que son un instrumento para buscar empleo, también se puede convertir un poco en un enemigo, ¿no? Si tenemos un perfil en las redes sociales que no se adecua a lo que se busca.
Eso suele pasar, pero cada vez más la gente es consciente de que cada aplicación, tanto LinkedIn, Facebook, Twitter, tiene debajo de tu foto, pues donde pone cerrar la sesión, también pone configuración, y ahí es donde tú tienes que poner la configuración que más se adecue a tus necesidades. Por ejemplo, si no quieres que vean más que tus amigos o ver qué contactos tienen tus contactos, ajá, a veces se nos olvida algo tan sencillo, pero que al final es como lo más importante. Y luego no te das cuenta y pones tu número en Google, tu número, tu nombre en Google, que muchas, claro, veces lo podemos hacer, y salen cosas que dices, ¿cómo estoy aquí? O alguien te ha etiquetado. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Está claro. ¿Cuáles son, Amparo, los principales errores que cometemos a la hora de aspirar a un empleo y de buscarlo? En las páginas web, en las redes sociales, en fin, en este tipo de portales.
Sí, los mayores errores que podemos cometer, si por ejemplo ya en un portal de empleo, sino que cuando ya estás casi en una entrevista, porque en un portal de empleo lo que puedes, el mayor error es no tener el currículum bien definido, no está bien explicado, o lo haces más de dos páginas, o simplemente no está claro realmente ni tu objetivo ni lo que has hecho. Mezclas tus funciones con tu puesto y ya se ve que no eres una persona ordenada. En el libro te explicamos cómo hacer un currículum de los tres tipos que hay. El currículum funcional, que es para personas que tienen más de 10 años de experiencia, que en lugar de poner tan cronológico por fechas, lo pones más, oye, pues he sido director general durante 10 años y esas son las experiencias que tengo. O el cronológico, que es el más habitual. Uh-huh. El cronológico, pues lógicamente, de lo más nuevo a lo más antiguo, que a veces también aún te encuentras alguno que lo pone al revés. Y la educación siempre suele ir un poquito más al final, ¿no? Entonces te explicamos un poco el orden, hay un modelo incluso para que tú lo puedas seguir, pero eso sería el mayor error, en no tener un currículum ordenado, preciso y un currículum que no estuviera adaptado a tu objetivo, ¿no? Pero también cuando uno hace la entrevista, pues uno de los errores que también comentamos en el libro es la falta de preparación en la entrevista, ¿no? Mostrar desconocimiento de la empresa o del puesto probablemente le hará perder muchos puntos en el proceso de selección a una persona, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si tienes que dar una buena impresión de que estás preparado, pero también mostrar ese gran interés. Y a veces errores no mostrar entusiasmo o incluso demostrar inseguridad, ¿no? Yo creo que uno puede tener por dentro nervios, pero que intentar dar esa seguridad, porque al final demuestra un control de ti mismo, ¿no? Que también se puede trasladar y se valora, ¿no? Yo creo que aquí en España a veces nos están diciendo tantas cosas ahí que no valemos o no, ahí que tienes que mejorar, que al final yo creo que cada uno se va quitando puntos y creo que cada uno tiene el libro, yo creo que además te anima porque está explicando cómo tú mejorar y cómo sacarle brillo a tu currículum sin mentir, pero que creo que también te saca bastante a lucir tu talento, ¿no? Y te explica cómo hacerlo.
Claro que sí. En este libro, que es un manual para buscar empleo y para buscarlo bien, para saber cómo hacerlo, habláis de varias técnicas. Una de ellas es la del elevator pitch. ¿En qué consiste esta técnica? Sácanos de duda, Amparo, porque suena como algo raro. ¿Qué es?
Pues mira, es algo raro, pero que yo lo recomiendo a muchísimas personas que buscan empleo. Y es la técnica de decir en 19 segundos... ¿qué eres tú? Que a nivel profesional, ¿no? Pues Amparo Díaz Lleiro, autora tal, los libros todo en 19 segundos. Eso se trasladaría en papel aproximadamente en unas 5 líneas.
Ajá.
Y habitualmente, si nos fijamos en la red social de trabajo número 1, que es LinkedIn, hay un apartado que se llama extracto y es ahí donde tienes un espacio aproximadamente, si no de 5, 8 o 10 líneas, y ahí es donde deberías de poner ese extracto, ese elevator pitch o resumen de tu trayectoria. Y ahí sí que yo utilizaría, y ya pensando un poco en mi próximo libro que habla de la 3.0, es las palabras, la 3.0 web semántica y toda la parte de tú poner esas palabras clave en tu discurso del ascensor, en el elevator pitch, para que también te busquen en las redes sociales y en LinkedIn. Si en el extracto de LinkedIn, por ejemplo, tú eres director de recursos humanos, pues pon director recursos humanos y puedes poner RH, recursos humanos o capital humano. O director financiero, puedes poner CFO, senior controller, ponerlo a veces de diferentes maneras para que te encuentren de una forma o te encuentren de otra. Y más, si buscas trabajo en España, contable, si es Latinoamérica, contador. Entonces hay que tener en cuenta muy bien las palabras que se utilizan en el extracto, porque Google, el monitor de búsqueda de LinkedIn,
son las que va a identificar, ¿no?
Claro, verá tu nombre, verá lo que pones debajo de tu puesto, pero luego es el extracto. Por eso le hago tanto énfasis en esto también en el libro y lo explico, para que no solo lo hagas en el currículum y pongas un buen extracto, que son 5 líneas, un poquito de tu perfil, de resumen de tu biografía, sino que eso luego hagas un copiar y pegar en la red social y lo hagas. Y por último, cuando conoces a algún director de recursos humanos en cualquier lugar o en un evento, pues oye, también tú que sepas y tengas tu propio discurso y decir, ¿cómo me puedo presentar a esta persona, ¿no? O tener dos elevator pitch, uno claro. para un tema y otro para otro.
Sería como nuestra tarjeta de visita y de presentación esencial, porque va a ser la primera imagen que se van a llevar de nosotros. Vamos a poner un ejemplo, Amparo. Por ejemplo, si tú te tuvieras que presentar a una entrevista de trabajo y tuvieras esos 19 segundos, tuvieras que echar mano de esa técnica del uh-huh. elevator pitch, ¿cómo te venderías? ¿Cómo te venderías?
¿Quieres que la
galla
me pone el aprieto?
Venga, sí, sí, que tú eres la profesional. ¿Cómo lo harías?
Pero tendré que hago publicidad. No. Bueno, a ver, Amparo, aquí esto es totalmente improvisado.
Claro que sí.
Pero lo voy a ver, tengo que dar buen ejemplo. Amparo Díaz Yairó, actualmente CEO de la empresa Global Human Capital Group, consultora, una de las 30 mejores consultoras de España, según el último ranking de la COE. Y actualmente también profesora asociada de la Universidad Pública de la Universidad de Barcelona, dando clases al Erasmus, a los más alumnos del Máster Erasmus Mundus, autora de 4 libros, uno de ellos ha sido un bestseller, El talento está en la red, el que estamos hablando ahora es Aquí hay empleo, y luego otro que saco en Londres próximamente en febrero, si vuelvo, ya lo explicaré ahora, ¿no? Talent 3.0. Y he sido directora de recursos humanos en varias empresas, por lo tanto mi experiencia se basa desde casi los 17 años que llevo trabajando. Y he trabajado en empresa multinacional, Citibank, llevando bueno, 1.500 trabajadores. Ya me pasa el editor pitch, he hecho 3. Sí. Pero bueno, nos quedamos hasta lo de los libros y luego lo demás así un poco de
Bueno, pero era proponer un ejemplo para que tuviéramos claro realmente.
No, pero es verdad que hay que saber reducirlo. Y a lo mejor pues es verdad que en un foro explicas más lo de tu empresa, claro. En otro foro más de la universidad me enfocaría más en lo de la universidad y no explicaría lo de la empresa, pero como tengo un poco variedad en campo, pues entonces he hecho el...
Hay que saber lo que decías antes, elegir al estás? Público al que te diriges, ¿no?
Sí,
en cada momento.
No darles toda la explicación, que si no ni te escuchan ni les interesa, ¿no?
Claro. Oye, Amparo, ¿qué porcentajes de empresa utilizan hoy en día los portales de empleo para buscar a sus empleados, a sus trabajadores?
Pues sí, mira, realmente portales de empleo lo están utilizando, aunque parece un poco paradójico con todo el tema de las redes sociales, lo utilizan un 80%, ¿eh? Siguen utilizando los principales portales de empleo uh-huh. Y luego también utilizan en las redes sociales un 86%, así que prácticamente utilizan a la par, tanto los portales de empleo como las redes sociales.
¿En qué puede ayudar este libro que habéis escrito a los parados de larga duración?
Sobre todo a pensar que hay que reciclarse, que hay nuevos nichos de empleo y que hay que prepararse para ello, ¿no? También el libro un poco critica a nosotros mismos en la universidad, que todavía hay carreras que faltan, que se elaboren, porque hay nuevos puestos. El otro día leía también en los medios de comunicación que los perfiles de ciberseguridad están en auge. Yo, además, uh-huh. por si hay algún informático, técnico,
seguro
perdón.
Seguro que sí, seguro que sí.
Porque estamos buscando para una empresa multinacional de 70 países y que no encuentra. Y está buscando incluso gente de FP, que no hace falta que tengas la carrera, porque si tienes el expertise, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor no tienen la carrera, pero pueden, y son salarios de más de 30.000 euros. Uh-huh. ¿Sabes que no? Que el salario medio profesional en España está en 21.000, es decir, que no habla. Están además cotizados, no tienen paro, de una empresa van a otra, y además todos sabemos que todo el tema de la tecnología está cada vez más en auge. Entonces yo les diría eso, y que piensen, pues eso, que tienen que reciclarse. Al final, como decía Darwin, no es el más inteligente el que más sobrevive, sino que el que mejor se adapta a los cambios, ¿no?
Claro que sí. Pero una última pregunta. No sé, tenemos esta guía que nos va a servir para buscar trabajo, que nos va a dar los motores, las técnicas para intentar encontrar ese puesto de trabajo. ¿En qué porcentaje vamos a conseguir trabajo si aplicamos estas pautas que se nos dan en el libro?
Yo creo que el porcentaje, el principal será en aumentar las llamadas que un candidato tenga para entrevistas, porque muchas veces el currículum, que es tu carta de visita, aparte del elevator pitch, que es una uh-huh. parte del currículum, por decirlo de alguna manera, eso es lo más importante, ¿no? Que tengas mucho, vas a notar que tienes más llamadas y más contactos, si no llamadas, que hoy en día todos son mensajes de email de los portales y las sí. empresas, y sobre todo lo más importante también que tú te sientas con más satisfacción personal y que mejores tu autoestima y que veas que el libro te ayuda a poner en valor tu talento y a mejorar tu currículum, sobre todo para que sea más atractivo, porque creo que todo el mundo tiene talento, lo que pasa es que a veces uno no sabe cómo poner en valor esa experiencia que tenemos de forma atractiva para que sea valorada para otro tercero, ¿no? A veces incluso creemos que no lo sabemos hacer tantas cosas y dices, bueno, pero si lo pusiera aquí, si estás hablando, eres bilingüe inglés ya, pero es que acabo de salir de la carrera y no tengo experiencia. Bueno, pero es que eres bilingüe, has estudiado en Colegio Canadá, sé que no tienes experiencia, pues, y muchísimas, muchísimas cosas y ejemplos que se dan en el libro, ¿no?
Claro que sí. Pues es sin duda un buen manual para aprender a crear nuestra propia marca personal, nuestra marca digital a la hora de buscar empleo, que como tú dices, Amparo, pues parece que siempre dejamos de lado que no sabemos cómo potenciar la parodia. Jairo, autora del libro Aquí hay empleo, y te enseñamos cómo buscarlo. Gracias por acompañarnos en esta linterna en la cadena COPE.
Muchas
y
gracias.
Y por guiarnos a través de este libro a encontrar empleo. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¿Por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El perdón y la furia es el título del cómic que acaba de editar el Museo del Prado con guión de Antonio Altarriba y dibujos de Queco, basado en las obras del pintor valenciano José de la Riva. Con Antonio Altarriba ha hablado nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Antonio Altarriba,
buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poco cómo te has embarcado en este proyecto, cómo surgió y en qué ha desembocado, ¿no?
Bueno, pues el proyecto fue una iniciativa del Museo del Prado, pero tiene, no me resisto a contar, la parte, digamos, más novelesca del encargo, porque surge de un cómic que Queco y yo habíamos hecho antes, ¿no? Habíamos hecho un cómic que lleva por título Yo asesino, donde un profesor universitario, asesino en serie, ¿no? Pues se dedica también a investigar un tema que es la representación del dolor en la pintura europea, ¿no? Pues bien, este cómic que nosotros habíamos escrito en clave de thriller, pues les gustó aquí en el Prado y les pareció que, claro, lógicamente, si se trata de hablar de cuadros donde aparece el sufrimiento, la tortura, el martirio, el suplicio, el dolor, pues en esta casa hay muchos, ¿no? Y de alguna manera, con este encargo, vinieron a hacer realidad lo que en un principio era solo una ficción, ¿no? Esto es un poco la magia que tiene a veces el mundo de la creación. Yo realmente casi no me lo podía creer cuando recibí la llamada del museo para proponernos que, oye, si ese tema os gusta, nosotros tenemos aquí a Rivera, que es uno de los grandes maestros de esta temática. Entonces, pues bueno, fue una mezcla de ilusión, de incentivo, de desafío, de compromiso importante, porque claro, colaborar con una institución como el Museo del Prado, pues tanto para Queco como para mí era muy importante. Y después de este encargo, pues me parece que como 6 o 7 meses después, tenemos ya aquí un librito de cómic, que es lo que lo materializa.
O sea que no lo pensasteis 2 veces, enseguida dijisteis que sí. ¿Y qué pasó? ¿Vinisteis a ver el Museo del Prado y a ver cómo ibais a plasmar, y además el guión con los dibujos de Queco también, ¿no?
Claro, claro. Bueno, en un principio lo que tenemos que decir es que aquí desde el Museo del Prado nos dieron una total libertad, ¿no? Es decir, lo único que ellos querían es que Rivera apareciera. Es más, una de las cosas que nos recomendaron, es decir, no queremos una biografía de Rivera, no queremos una lista de cuadros de Rivera, para eso ya existe otras bibliografías y otros libros especializados, queremos que hagáis un cómic a vuestro estilo, pero donde el mundo de Rivera aparezca, ¿no? Entonces, pues con esta, digamos, libertad, ¿no?, pues nos planteamos un guión que tiene como punto de partida un misterio real, ¿no? Puesto que de los dos cuadros que tienes detrás de mí, que son el Ticio y el Ixión, son dos de un conjunto de cuatro que componían lo que se llamaban las Furias. Estos dos cuadros se completaban con las representaciones de Sísifo y de Tántalo, que son, como sabes, otros de los grandes supliciados de la antigüedad. Entonces, el misterio es que Sísifo y Tántalo faltan. ¿Qué ha pasado con Sísifo y Tántalo?
Este es el punto de partida.
El punto de partida, ¿no? Entonces, es un profesor universitario contemporáneo en la actualidad, obsesionado por este misterio, que quiere a toda costa averiguar qué ha pasado con esos cuadros. Es más, incluso en un momento determinado, y sin revelaros mucho, pues a falta de conseguirlos intenta reconstruirlos, ¿no? En un proceso de obsesión que le lleva, pues bueno, a por una intriga que tiene incluso componentes criminales, porque hay entre las rivalidades de los académicos y la propia obsesión del protagonista, pues llega en un momento a una intriga criminal.
Antonio, ¿este es el trabajo más especial que te han encargado?
Sí, sin ninguna duda. Mira, yo hace muchos años que vengo trabajando sobre esto del cómic. Yo hice en el 80 una tesis sobre el cómic. He sido hasta hace un par de años profesor universitario. No he sido asesino en serie de momento, pero claro, me he peleado mucho porque el cómic tuviera un reconocimiento científico, académico, artístico, ¿no? Entonces, de alguna manera, el que después de 40 años, por decirlo así, de estar en la brecha y en la pelea, pues por el reconocimiento de los valores artísticos del cómic, el Museo del Prado venga con este proyecto, pues para mí es pues casi un sueño que yo creía que no, que algún día se cumplirá. Sí, algún día el cómic entrará en el museo, pero lo veré, no lo veré, no. Y en este caso, pues efectivamente, pues lo he visto. O sea que es no solamente el encargo más importante que se me ha hecho, sino desde mi punto de vista casi viene como a cerrar un ciclo de reivindicaciones y de aspiraciones en mi carrera, ¿no?
Claro, porque que entre en el Museo del Prado, si
es muy importante.
Si no tengo malentendido, creo que es el segundo cómic del Museo del Prado después del Bosco del año pasado.
Así es.
Significa que ha logrado ya un estatus y el lugar que le debería corresponder en la sociedad artística, ¿no?
Sí, yo creo que además estamos ya en un momento en el que, por un lado, las jerarquías, digamos, que antes estaban mucho más marcadas entre el arte con mayúsculas, ¿no?, y el arte con minúsculas, que por un lado están los grandes nombres de la creación, y por otro, pues bueno, subgéneros o subproductos artísticos. Estas barreras yo creo que ya se han difuminado mucho en los últimos años, ¿no? Luego, por otra parte, también hay que decir que el cómic en los últimos años pues ha avanzado, ha lanzado propuestas pues que son mucho más sólidas, mucho más arriesgadas, ha ido conquistando el interés de un público cada vez más exigente, ¿no? Siguen existiendo lo que podríamos decir los tebeos de toda la vida, y Mortadelo es un crack, que es lo que más vende en el mundo del cómic, pero junto a esto, y como ocurre pues con la literatura, con el cine, que tiene productos pues más de entretenimiento y otros pues más experimentales o exigentes, pues ahora el mundo del cómic también está ofreciendo este tipo de relatos. Entonces, pues sí, parece ser que este es el momento en el que esos dos mundos que estaban, yo creo que desde el origen, muy profundamente relacionados, porque al fin y al cabo se trata de contar historias en imágenes, pues confluyan, se encuentren e incluso compartan un mismo espacio.
Antonio, ya no es una herejía decir que te puede inspirar igual Mortadelo e Ibáñez que Rivera o Zurbarán, ¿no?
No, ya no lo es. Desde luego, pues todos estamos viendo cómo ahora, por ejemplo, las nuevas propuestas artísticas que vemos en los museos de arte contemporáneo, pues pueden tener como inspiración desde el Mickey Mouse o el Superman, es decir, iconos o fenómenos de una cultura pop, o pueden tener, pues yo qué sé, referentes pues tanto estéticos como temáticos muchos más densos, ¿no? Yo creo que en ese terreno precisamente nos hemos liberado, yo creo que de toda una serie de prejuicios existentes sobre esto, y eso da un margen de creatividad, ¿no? Porque yo creo que la creatividad normalmente surge mucho más claramente de la mezcla y de la fusión, cuando se mezclan mundos, estéticas, lenguajes, de ahí tienes más posibilidades de esperar una obra más sugerente.
El mestizaje siempre es bueno, ¿no?
Sí, así es.
Antonio Altarriba, gracias y buenos cómics.
Gracias, gracias, muchas gracias.
La vida es una serie, y de series vamos a hablar en esta Luz de la Linterna, como siempre, con Iván Alonso, para hablarnos de novedades, de estrenos, o de cualquier cosa que suceda en este mundillo. ¿Qué nos traes hoy, Iván?
Sí que es una serie la vida, Ángel.
Totalmente. Nunca sabes además con qué personajes y protagonistas te vas a encontrar.
Y hay varios por el mundo, ¿eh? Hay muchos personajes. Y
vamos
de todo
a
tipo.
De ellos. Pues mira, ¿cuál, por ejemplo?
Vamos a hablar de un estreno que se ha esperado mucho, y también de una adaptación seriéfila.
Sí.
Y de una nueva temporada de una serie que tiene bastante tirón en Inglaterra y que está llegando aquí con mucha fuerza. Empezamos, si quieres, por el estreno.
Venga,
que
vamos al estreno.
Yo creo que también te va a gustar, que es la adaptación libre del mundo de Mago de Oz, y se llama Emerald City.
Espero que se cumplan todos tus deseos.
Este año solamente tengo uno.
Dios, ¿qué está pasando?
No sé cómo he llegado aquí. ¿Dónde estoy?
Tendrás que responder ante el Mago de Oz.
Brujas.
¡Tú!
Ha empezado la primera señal.
Tendremos la lealtad del mago.
¡Os protegeré de la magia prohibida!
Una versión, Iván, con mucha influencia española. ¿Por qué?
Sí, bueno, ahí salía Dorothy en el trailer, la has visto, que era la protagonista.
Bueno, lo he
como
escuchado
siempre.
Más que
la has escuchado de verdad, ¿no? Bueno, la has visto porque te lo he puesto antes en la
verdad,
redacción.
Es verdad.
No, que decimos que es una versión con mucha influencia española porque es un diseño de producción muy inspirado en la arquitectura de Antonio Gaudí, porque ya sea en vestuario, en interiores o también en unos exteriores muy, muy bonitos, porque ha estado rodado parte, por ejemplo, en el Parque Güell de Barcelona, uh-huh, en varios escenarios que tiene Gaudí por Barcelona, con la Pedrera también.
Bueno, ese mundo mágico, ¿no?, se recrea muy bien precisamente en el mundo Gaudí. Quizá.
Sí, claro, lo hace muy bien. Entonces, el director lo ha cogido de ahí y al final ha hecho una especie de serie, porque es una serie muy rara, lleva dos capítulos, tres capítulos emitidos aquí en España, que la estrenó Cosmopolitan, el canal, el viernes pasado. Y es una serie muy rara porque el punto de partida es Dorothy, la joven de Kansas, protagonista del Mago de Oz clásico, que va a transportarse al mundo mágico de Oz, pero es distinta, ¿no? Es otro rollo un poco más indie, como se dice. Ahora la serie lleva mucho toque de autor y mucho toque indie, con la dinámica y con los vestuarios muy, muy complicados, muy diferentes a los del original. Muy, muy moderno todo. Y que hay, bueno, pues ahí el punto de partida es que ya no va a existir la magia, la ha prohibido el mago, ¿no? Como es el punto de partida del Mago de Oz. Y va a llegar Dorothy para trastornar todo este mundo mágico.
Bueno, estrenada en España casi al mismo tiempo que en Estados Unidos, este viernes pasado, en el canal Cosmopolitan, la siguiente serie, ¿no?
No, esta es...
Ah, esta que esta es la... Vale. Ahora vamos a escuchar la siguiente.
Sí, esto. Es que la siguiente, no, a mí no me gusta mucho, pero bueno, hay que traer de todo.
Hombre, claro. Suena un poco a miedo.
Sí, suena a miedo, y ya sabes que a mí este tipo de series no me gustan mucho, pero bueno, la HBO ha hecho una versión muy decente de El Exorcista en formato serie.
Vale.
Hay algo dentro de mi casa. Hay voces dentro de las paredes. Intenta llevarse a mi hija.
Tiene miedo. Sí, tú también deberías.
Es un demonio.
¿Y Ibáñez, toda igual de miedo que la película?
Da mucho miedo, como la película. A mí la película me dio mucho miedo, no la he vuelto a ver y no creo que la vuelva a ver. Y la serie no sé hasta qué punto llegaré, porque va por el capítulo 11 o así, entonces la están estrenando en España también, porque la HBO ya sabes que llegó a España y estrena todo a la vez, casi todo a la vez que en Estados Unidos. Y bueno, pues es la adaptación, una nueva adaptación, ¿no?, de la novela de William Blatty, que va a seguir los pasos también de la película. Esta vez van a ser dos hombres, que son muy diferentes, los que van a tratar de poner fin a esa posesión demoníaca que está horrorizando a una familia, como en la película. Lo que pasa, a mí me parece, yo creo que es que corre el riesgo de que no va a llegar a cumplir las expectativas, ¿no? Porque la película está muy bien, la novela es el inicio de todo. Pero bueno, esta tiene la historia muy clara, tiene momentos de susto, ¿no?, como siempre, y los personajes, bueno, se presentan, tienen muchos matices, y la calidad técnica está bastante bien.
Series nuevas a series que estrenan temporada.
Sí, la segunda, hablábamos de ella, está muy, muy vista en Reino Unido, muy bien valorada y está muy reconocida, como decíamos, que es la británica Humans.
Tú la trajiste a casa, pero no sabemos nada sobre ella.
Es una máquina.
Te estoy observando. Yo también te observo.
Bueno, pues ciencia ficción con la tecnología como protagonista en esta serie.
Sí, porque Ángel, lo que te pregunta esta serie es ¿qué pasaría si la tecnología lo que hubiera dado es un paso más y hubiera creado robot con consciencia? A partir de ahí, pues bueno, ya sabes, un desarrollo... Es muy británica, o sea, es muy, muy moral, con mucha moral por encima. O sea, más que de ciencia ficción como tal, con muchos muy espectacular y demás, hay que pensar mucho, ¿no? Tiene mucho trasfondo. Y lo que es en realidad es que te atrapa, ¿no? Que te atrapa la serie porque empiezas a meterte en el mundillo y al final dices, ¿qué haría yo? ¿Crearía estos robots? ¿No los crearía? No sé. Y luego encima lo hace muy bien porque mezcla muchos géneros a la vez, como por ejemplo el thriller policial, el drama y luego el espectáculo de ciencia ficción, que al final lo que hace es llevarte a analizar cómo está la sociedad, ¿no?, y cómo deberíamos hacer lo que decíamos antes, cómo deberíamos hacerlo, si deberíamos hacer esto, porque ya vamos hacia los robots cada vez más inteligentes. Claro. Entonces, bueno, pues una vuelta de tuerca, pararte a pensar un poco, a ver qué haríamos todos.
Bueno, un interesante análisis sociológico en Humans, en la segunda temporada. Y brevemente, Iván, ¿de qué más tenemos que hablar?
Bueno, hay que hablar de que en España nos estamos poniendo a la altura, intentando poner a la altura de, por ejemplo, Netflix, de HBO y demás, de estas plataformas que han llegado aquí para arrasar, ¿no?, con el mundo de las series. Y bueno, pues alguna como, por ejemplo, Movistar Plus, lo que ha hecho es anunciar que va a presentar series propias con mucho presupuesto y que se supone que van a dar mucho que hablar. Por ejemplo, de La Peste, así se llama la serie de la que hemos hablado aquí porque la presentaron en el Festival de Series, que estuvo La Linterna presente, y hablamos con el director, con Alberto Rodríguez, que es el director de La Isla Mínima, por ejemplo, en película, que no va a llegar hasta diciembre, pero que va a contar la vida en la Sevilla del siglo XVI, y además conocemos el reparto, que va a encabezar Paco León, o sea que tiene muy buena pinta, y van a ser 6 episodios solo, y se van a destinar 10 millones de euros al rodaje. O sea, este es el nivel que se supone que a partir de ahora van a escoger las series españolas.
Está bien, está bien.
Luego, La Zona también, por ejemplo, dicen que va a ser un drama posapocalíptico. Vergüenza, una comedia romántica incómoda. Todo esto es con mucho presupuesto, dicen. Se van a ir estrenando a partir del mes de septiembre y a ver qué van dando de sí. También hay que hablar de, vamos a hablar de ellos en, yo creo, la semana que viene o una de estas semanas, la nueva serie de Tom Hardy, que se llama Tabú, que está muy bien, es británica, está muy muy bien hecha, la HBO, como siempre, estrenando obras de calidad muy muy buenas. Y no sé, Ángel, si tú tienes alguna recomendación, porque como desde que te has vuelto seriéfilo, desde que hablamos en las series en esta linterna, si quieres tú recomendar algo, yo creo que es el momento.
Pues, sabes que estoy enganchado a Sucesor Designado.
Muy bien, hemos hablado ya de ella, muy buena.
De Kiefer Sutherland, y que mezcla, para mí es una mezcla, fíjate, entre House of Cards, salvando las distancias,
hombre, en el trasfondo.
Entre House of Cards y Homeland. Estoy enganchado. He terminado ya la primera temporada.
Tiene partes de una cosa y partes de otra.
Claro,
no,
que sí.
No llega al nivel de las dos, pero bueno, está bastante bien. ¿Y qué estás viendo ahora?
Peaky Blinders. Muy buena. Tenemos que hablar de ella también.
Sí, ¿no? Hay que hablar de ella porque es muy, muy buena.
Hay más gente enganchada en la redacción de La Linterna a esta serie.
Estamos creando afición con las series en la redacción, Ángel.
Desde luego. Y además es que es el plan perfecto que tenemos el equipo de La Linterna cuando salimos de aquí a estas horas que termina nuestro programa, ¿eh? El de poder ver
un capitulillo
y analizarlas luego al día siguiente.
Hablar de ellas, que es lo importante.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Desde que comenzó la guerra civil en Siria hace casi 6 años, unos 4 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares huyendo de la violencia. Más de la mitad de ellos son niños. Nacido en Siria es una película documental que narra el periplo de estos refugiados. Los problemas con las mafias, la incertidumbre del futuro o el calvario de cruzar el mar son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan estas personas. Problemas reflejados en 7 historias que nos encontramos en este documental dirigido por Hernán Zin, reciente ganador del premio Forqué y que está nominado a los premios Goya. Hernán, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quiénes son los protagonistas de estas 7 historias?
Bueno, son 7 niños que hemos caminado con ellos desde casi al poco tiempo de Hard City hasta llegar a Europa, y luego hemos estado también en Europa. Y son niños que, bueno, que han sufrido unos traumas difíciles de imaginar y seguramente de superar, pero que es muy alentador verlos como ahora que están en Europa, están luchando por tener una vida un poco mejor al menos. Mm.
7 historias. ¿Cuál es la historia, Hernán, que más te ha impactado de las que contáis en ese documental?
Bueno, a mí la que más me... Después de un año de rodaje en 11 países, fue casi a mitad de este periplo, cuando en la frontera entre Turquía y Siria salió un niño quemado de los pies a la cabeza por las bombas sirias, por las bombas rusas, perdón, se llama Kais. Y este chaval, bueno, todo ternura, todo emoción y un poco ponerle el rostro al horror de esta guerra que nos ha conmocionado tanto como es la de Siria. Mm.
Problemas a los que se enfrentan los sirios y los niños que tratan de huir de ese país, de la violencia, de la guerra. Problemas como la mafia, el mar, en muchos casos, el futuro. ¿Cuál es el peor para ellos?
Una cuestión que yo no tenía ni idea cuando empecé a hacer el documental, porque a mí me agarró un poco la locura y cogí mi cámara y me fui a caminar con ellos, pero luego lo fui descubriendo, es la separación de las familias. Uh-huh. No hay una sola familia que esté completa, y para el árabe las familias son muy mediterráneas, muy de la familia, de la tierra, y tú tienes de todos los protagonistas siempre está uno en Alemania, la madre en Turquía, el padre en Líbano, otro atrapado en Macedonia, digamos. La guerra ha destruido Siria, pero también ha destruido a las familias, ¿no? En este sentido, la película termina al final con todos hablando con sus familiares a través de Skype o el teléfono móvil, de las imágenes, y es muy desgarrador, ¿no? Porque probablemente no se vuelvan a reencontrar hasta pasados muchos años.
Esa guerra ha destruido familias, pero supongo, Hernán, que también en ese camino hacia Europa se han destruido también muchos sueños y se han topado con otras realidades difíciles, ¿no? Como por ejemplo el de las mafias.
Sí, las mafias en la época más álgida del mar Egeo, del cruce de Turquía a Lesbos, facturaban 4 millones de euros al día, para que tengáis una idea de la dimensión del negocio que han tenido. Y la gente, sobre todo, bueno, huía de la guerra, en Turquía los maltrataban, como en Líbano, pero al llegar a Europa pensaban que todo iba a ser más fácil, ¿no? Y Marwan, el protagonista de la película, apenas se bajó la patera, dijo, bueno, ahora pensé que aquí nos iban a recibir de otra manera, y no fue así, ¿no? Fue empezar a escalar país a país, Macedonia, Serbia, Hungría, Austria, y todo fueron complicaciones, ¿no? Pues fronteras que se cerraban, falta de ayuda, frío, calor, políticas cambiantes a cada momento. Bueno, se ha hecho sufrir a esta gente quizás un proceso demasiado duro que no debería haber sufrido.
Una Europa que desde luego no ha estado a la altura de las circunstancias, que no ha sabido dar una respuesta a este problema. Hernán, ¿ves solución a este problema, a este éxodo?
Bueno, es una pregunta súper compleja. Esto
una
va
pregunta
para
a la que no tienen respuesta los políticos, que son los que tienen que tomar las decisiones, pero no lo sé. No lo sé si hay alguna posibilidad, alguna vía de esperanza.
Bueno, hay una esperanza que se llama Canadá, que la ONU el año pasado felicitó a Canadá, bueno, hace un par de meses, como un país modélico a la hora de coger refugiados. Canadá ha acogido al doble de refugiados que Estados Unidos, que es un país mucho más grande, y se han organizado por barrios para integrarlos, para decirle, venga, aquí está el colegio, aquí está la guardería, aquí está el polideportivo, cuenta conmigo, ¿no? Digamos, lo han hecho de una forma muy eficiente, muy orgánica, y creo que Europa podría haber hecho lo mismo, ¿no? Recordemos que en 2016 el país que más refugiados del mundo ha provocado fue Sudán del Sur, más de 500.000, y fue en Uganda. Y uno no lee las noticias que en Uganda estén construyendo muros o surgiendo partidos de ultraderecha como consecuencia de esto, ¿no? Digamos, las respuestas pueden ser un poco más, no tiene que venir todo el mundo, no hay que pecar el buenismo, pero se pueden dar respuestas mucho mejor organizadas y más humanas.
¿De dónde nace esta historia, Hernán? ¿Cómo surge la idea de poder contar esta historia?
Surge de un impulso. Yo estaba en África haciendo otro documental sobre las matanzas de elefantes, ya varios meses ahí, y vuelvo a la noche al hotel, pongo Al Jazeera y veo al pequeño Aylan muerto en la playa, ¿no? Y ahí me surgen un montón de preguntas y, bueno, o bien tú sabes, este trabajo nos mueven las preguntas, ¿no? Las preguntas que no podemos contestar, y ahí empecé a caminar, y fue un año de caminar con ellos, con mi cámara, y tratar de encontrar respuestas que he encontrado algunas, pero que muchas todavía están pendientes.
¿Cuáles están pendientes?
¿Por qué no se ha hecho mejor, ¿no? ¿Por qué Europa no ha estado a la altura de lo que representa para el mundo? ¿Y por qué inclusive a una mujer como Angela Merkel, que sí ha estado a la altura, ahora se la está castigando tan severamente? ¿Por qué Occidente camina hacia atrás, hacia los años 30, empezando por Trump, el Brexit, Austria, Polonia, Hungría, Marine Le Pen? Me preocupa mucho, ¿no? Que al ver el sufrimiento del otro, nuestra reacción sea cerrar la puerta y tirar la llave, ¿no? Y volver a tiempos oscuros de Europa. Como ciudadano estoy muy... muy preocupado, y espero que el 2017 sea la reacción de los ciudadanos ante un 2016 que fue una gran mentira, una gran demagogia y un año muy oscuro, ¿no? Ojalá este año reaccionemos y digamos, no, venga, hay que construir puentes con inteligencia, con eficiencia, y hay que hacer un mundo más integrado y más justo. No se puede estar a las fronteras y volver al pasado.
Un documental para remover conciencias que ya ha tenido un premio, el premio Forqué, ahora por el Goya, supongo.
Si tú lo dices, sí, a por ello.
Hombre, claro que sí. Yo creo que más que merecido. O sea, que sí, que seguro que ese Goya va a llegar.
Ojalá así sea, porque ayudará a que la voz de esta gente se escuche más. Ahora que están pasando tanto frío, que vemos las imágenes estas desgarradoras, todos los premios que estamos recibiendo tienen un sabor muy agridulce, ¿no? Porque la gente sigue ahí.
Pues Hernán Zin, director de Nacido en Siria y oyente que me consta de La Linterna, gracias
muchísimo
por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por hacer tan buen programa.
Un fuerte abrazo, gracias.
Adiós.
Bueno, pues la vida tiene estos contrastes, hablar de la guerra de Siria y también sonreír, porque la vida tiene que seguir adelante, así que vamos a poner una sonrisa para terminar esta luz de la linterna con los fósforos de Carlos Herrera. ¿De qué hablamos hoy, Javier?
Hola, Ángel, de manazas.
¿Manazas?
No sé cómo vais de manazas.
Yo soy
vosotros.
Bastante manazas.
Yo soy mucho también.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
Chema también manazas.
Sí, sí.
A todo el mundo manazas. Bueno, pues vamos a empezar con Carlos, un fósforo que tenía un restaurante con un socio. El restaurante estaba especializado en vino. Hicieron un pedido de 50 copas muy finas, o sea,
copas buenas,
de cristal del bueno. Las pusieron todas juntas en un aparador, llegan los primeros clientes y el resto, pues, te lo puedes imaginar.
Se sienta y empieza a acomodarse en la silla, empieza a moverse, intentando encajarse en la mesa, y no sé cómo fue capaz de poner la silla, que hizo palanca contra el guéridón, y se llevó por delante las 50 copas. Todo al suelo, todo roto, todo destrozado, pero además, curiosamente, se produjo un efecto dominó. Salía uno de mis camareros con una bandeja llena de copas.
No puede ser.
Me siento tan identificado con
sí,
este
te
fósforo.
Van a haber pasado
¿Cuántas
a ti,
copas
¿no?
hemos tirado?
Bueno, yo creo que es lo que más he comprado en mi casa, copas. Y no me deben durar más de una semana.
Pues fíjate, Ángel, Ángeles, una fósfora que quería cambiar dos baldosas de la cocina porque, bueno, le bailaban un poco.
Sí.
Y al final, nada, gracias a su padre, pues acabó cambiando todo el suelo.
Bueno, mira,
salieron muy bien, pero claro, las puso y no entraban. Claro, no sé qué hizo, que salieron, pero no entraban. Se puso a saltar ahí encima, como los energúmenos, ¿no? Mi padre era un señor muy corpulento, pues saltó medio salón. mi padre era muy delicado, mi padre era pastelero y era muy reconocido en Madrid, en el gremio, y era muy delicado para todo, pero ese día no estuvo fino. Y a la semana siguiente tuve que poner tarima flotante.
Vamos, que el padre hacía mejor los pasteles que lo de la obra interna
seguro,
de casa.
Seguro,
¿no?
Pero bueno, mira.
Bueno, pero le ahorró levantar el suelo, que eso también le cobra.
Y la tarima flotante siempre más calentita ahora que viene la ola de frío,
sí,
que la baldosa.
Eso es verdad.
Bueno, vamos a terminar, Ángel, con José Manuel. A mí es la historia que más me gusta. No es que sea un manazas en sí, pero tiene una cocina pequeñita y por un accidente tuvo que cambiar no solo el suelo, como Ángeles, sino prácticamente la cocina entera.
Desmonto los tres tornillos que me dijo ella que llevaba el extractor, se me escurre con el aceite, cae de canto sobre el abitro, se rompe la encima, la...
Madre mía.
El extractor y el abitro. Pero yo me caí hacia atrás y como la cocina estrecha, contra la puerta del frigorífico. Hundido y a cambiar. Y de rebote, ¿sabes contra qué me fui?
¿Contra qué?
Contra el horno, la puerta de cristal y 10 puntos en la cabeza.
¡Ay, joder, qué maravilla!
Ay, qué buena caída.
Vaya forma de decir que hay que cambiar
el
la cocina,
completo.
¿Eh?
Y ya tiene cocina nueva.
No, no. Pues así de fácil.
Ya está.
Solo ha costado 10 puntos en
sí,
la cabeza.
Es verdad.
Chicos, gracias por encender la linterna. Sigue la información enseguida. Sigue la linterna con Marta Ruiz. Y lo que toca enseguida es la reunión del equipo económico.